deixa un bon record, perquè llegeixo al YouTube del que t'hi jugues, grande Rakitic, te echamos de menos en Can Barça. Diu un oient, Rakitic, gran rendiment al Barça, va deixar una petjada inoblidable, sens dubte. Diu el José, el Roberto, grande Rakitic. No sé, Àlex, Moi, si ho compartiu, escoltar-lo ara, ha dit que parla amb alguns jugadors de la seva generació i que és conscient que van deixar passar l'oportunitat de guanyar dos o tres Champions més. Ha dit, nos llenamos demasiado pronto y el fútbol nos castigó. Dejamos de pensar en algunos pequeños detalles. I ha fet autocrítica sobre que els va faltar gana a aquell Barça per guanyar, ha dit, dos o tres Champions més.
Sí, és molt interessant perquè, a més, és que mires en perspectiva aquella plantilla i a mi m'ha agradat molt la frase quan diu que el futbol al final ens va tornar el que nosaltres no li havíem donat, no? Que és no guanyar més títols quan ho mereixíem. Mires aquella plantilla amb aquell trident en els millors anys de la seva carrera, el propi Rakitic, que per mi era un futbolista de primeríssim nivell.
Però ara va guanyar 13 títols en 6 anys al Barça.
Sí, sí, però la sensació aquesta de que una Champions es queda curta, no? Amb aquell potencial que tenies, a Busquets. Bé, i a vegades va bé que algú tan important com Rakitic, que per cert és una persona que té la capacitat de dir coses interessants i a més fer-ho amb gràcia, que cau bé tothom.
Sí,
no?
Perquè té aquest accent andalús.
Sí, sí, sí. Que ho digui Rakitic, això que moltes vegades diem des de fora, no? I que pot semblar doncs, un discurs buit o un tòpic de que, escolta, és que cada acció és important, cada servei de banda, ell deia, és que és així en el món del futbol. Si tu no dones importància a cada petita acció, al final, a aquest nivell, quan tot està tan igualat, no acabes guanyant.
Jo crec que ell puede ser que se arrepienta un poco de no haber tenido más peso
en ese equipo.
Y su mentalidad, mentalidad del este, mentalidad croata, dentro de ese grupo. Porque él se ha puesto el traje de obrero.
Sí,
el traje
ejemplo,
de obrero.
Sí, sí.
Pero con él, habiendo tenido más peso, con esa mentalidad que tiene él o los Luka Modric, porque viene un poco, yo creo, de esa zona del este, yo creo que ese Barça hubiese sido más competitivo, esa competitividad que tenía él, porque era un equipo con mucha calidad, con mucho talento, ¿no? Y yo creo que a él se debe poner también un poco ahí ese debe, ¿no?
Contrasta amb el que he recordat que ens va dir Ronaldinho, que ja sabeu que a mi m'encanta, no? Que quan vaig dir que una Copa d'Europa era poc, va dir, para qué más! Que me'n recordo perfectament. Sí. I el tio ho va argumentar, no? Si en pràcticament 100 anys el Barça havia guanyat una Copa d'Europa, amb 6 o 7 anys seus un altre, doncs ja n'hi havia prou.
Es que
I em va dir una altra cosa. Es que tenia claro, és que me'n recordo d'aquesta frase, que el futbol no me iba a robar la juventud.
Sí,
això em va
dir
Ronaldinho.
El otro día contrasta con unas declaraciones de Casemiro que contaba, que decía que cuando ganaron una Champions, en el mismo celebración, Luka Modric le dijo, y vamos a ganar dos más. Vamos a ir por dos más. Y ganaron tres. O sea, eso te dice el nivel de esa generación de Croacia.
Fixeu-vos com parla Rakitic de Modric. És que Rakitic és 3 anys més jove que Modric i ja està retirat, i Modric allà continua jugant.
Sí, sí, però té molta raó el Moisés de que aquella situació, aquests països tenen una mentalitat molt forta, i en canvi els brasilers doncs, tenen molt talent, però precisament la mentalitat ells doncs, en poc ja tenen, no? Són més d'espectacle. És cert que doncs, aquell equip tenia que haver aconseguit molt més, i de Rakitic a mi m'agradaria destacar una cosa, que és que Rakitic al Sevilla era un mitja punta pur. I quan va venir aquí es va transformar en un migcampista currante, és a dir, d'assegurar passada però currante. I per tant això que deia de cadascú assumir el seu rol, ell va tenir la capacitat d'adaptar-se, la humilitat de fer-se un jugador diferent.
Però fixa't, ho has recordat ara i ho ha explicat i ho ha reconegut, no? Que ell havia de treballar per a que Messi decidís els partits.
Totalmente, pero sigo diciendo de que él podría haber puesto un poco más de su personalidad, no solo limitarse a decir soy el obrero de la gente de arriba que es muy buena, y él, pues inculcar esa mentalidad suya competitiva, como quizás hizo Luka Modric en el Madrid, pues haberlo hecho aquí en el Barça. Yo creo que ese debe ser.
Sí, el que passa que, clar, no és el mateix Modric que es podia imposar en un vestidor com en aquell moment al Madrid, que aquí en un vestidor amb Messi, amb Luis
Suárez...
Bueno,
pero tú sabes que a veces la jerarquía es en los vestuarios también, cuando uno tiene personalidad...
Sí, sí.
Se las ha de hacer valer.
Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sique, a todos. Buena tarde, buenas tardes.
¿Ha vuelto Mbappé?
Sí, ha vuelto Mbappé. De hecho, todavía está dentro de la ciudad deportiva. Estamos aquí, Recio y yo, en la puerta. Ha entrado a las 10:15 de la mañana. Sigue dentro. Ha entrado ya su chofer a buscarle, pero todavía no ha salido.
Ah, tiene chofer.
Y Sí, ha venido con un conductor, quiero decir, no sé si es un amigo o un chofer profesional, pero hoy ha venido con un conductor, que es el que trae el coche se va y ha vuelto el coche a la 1:05, 1:10 y aquí estamos a la espera de que salga. El Madrid informa que ha hecho trabajo individual en el campo, es decir, no ha entrenado con el grupo a 2 días del partido de ida, por lo que esas informaciones que el club desliza que podría llegar para el partido del miércoles cada día parecen más complicadas. Y por primera vez en mucho tiempo, digo mucho porque no te sé decir desde cuándo, pero por primera vez hay prensa rosa, paparazzis, en la puerta de la Ciudad Deportiva para inmortalizar la salida de Mbappé. Ha tenido mucha repercusión en Francia y en España sus últimos días en París. Y por tanto,
porque se le vio en el coche con Esther Espósito, ¿no?
Correcto, con la actriz española Esther Espósito, y esto ha sido una llamada para la prensa del corazón. Y como digo, ya no somos simplemente prensa deportiva los que hacemos guardia en la puerta de la Ciudad Deportiva, sino que ahora mismo, por ejemplo, hay 4 paparazzis en la puerta delantera y otros 3 en la trasera, porque la imagen de Mbappé, más allá de lo deportivo, hoy es noticia en el mundo, digamos, extradeportivo.
Oye, los paparazzis, ¿esto cómo lo ve Javier Raez, que lleva 30 años cubriendo la información del Madrid?
Javi, pregunta así que cómo, vente para acá, ¿cómo ves tú? Ponte aquí. Sí, en directo, sí, en la cadena SER, sí.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Javi?
¿Cómo ves tú esto de los paparazzis en la Ciudad Deportiva, igual que hace 40 años?
Bueno, es, no sé, yo lo viví, me acuerdo, con Rebeca Luz y David Beckham, si lo viví, sí. Bueno, pues son cosas que cada uno hace su información y, bueno, pues dentro de la normalidad y esto no me parece mal.
Si es que esto lo decíamos también aquí, que esto ha pasado siempre, yo que sé, pues Zucker y Ana Obregón, quiero decir que
vaya,
que esto es vida privada de los futbolistas, que la prensa deportiva no nos metemos en ello. A nosotros lo que nos llama la atención es que Mbappé no esté entrenando en Valdebebas una semana.
No, aparte que yo, por ejemplo, he ido a cumpleaños de futbolistas que me han invitado.
Yo también.
He estado con ellos y ahí he estado y he tomado algo y me he ido a mi casa y ha sido una cosa de una buena relación, pero yo jamás publiqué nada y cuando empecé recuerdo que ibas a un local aquí, que lo voy a nombrar ahora en Madrid, normal, donde yo cubría el Atlético de Madrid y me encontraba a los jugadores del Atlético de Madrid por la mañana en el entrenamiento y por la tarde, por la noche, tomábamos una cerveza o lo que fuera. O normalidad. Yo no me interesaba, nunca me ha interesado la vida privada de las personas y tampoco de los jugadores, pero entiendo que hay gente que sí le interese. Entonces, dentro de unos límites, no me parece mal, siempre y cuando hay unos límites acotados en los que no invadas a las personas, ¿no?
Lo que es llamativo sí que es que él no haya estado una semana en Valdebebas, que haya entrenado en solitario, recuperándose con sus recuperadores del club en París y que se incorpore hoy y por fin vaya a ver al Madrid en directo en el estadio porque se ha perdido los últimos partidos, que no ha visto al equipo jugar en el campo desde... No recuerdo.
Pamplona fue el último.
Ese día jugó él.
Eso, que fue el que vio y jugó. No sé si ha habido más.
Contra el Getafe no lo vio en el campo.
Pues sí.
Contra el Benfica tampoco lo vio en el campo. Y contra el Celta en Vigo tampoco lo vio en el campo.
Ayer nos dijo Antoine Simono del equipo que veía muy difícil que jugara los dos partidos contra el City y que en Francia decían que iba a viajar a Estados Unidos para los dos amistosos con su selección, pero posiblemente tampoco jugaría, aunque debía ir por compromisos comerciales.
A mí todas esas cosas las entiendo porque estamos en otro mundo, pero yo soy un poco más, esto es muy, muy antiguo, ¿no? Me parece bien, pero si un jugador no está, pues no va. Y esos anuncios, pues que los firme otro jugador para la marca publicitaria que sea o para la selección que sea. No sé, ocurrió también con España. Yo eso no lo acabo de ver, o que luego en próximas convocatorias, yo sé que se hace porque luego son anuncios para el Mundial, o sea, sí, hasta ahí llego. Pero si un jugador no está para ir, pues que lo hagan con otros.
Lo que decía ayer Antoine Simono y lo que explicaba también en Rubia es un tema casi de empresas, ¿no? Que Nike, que viste a Francia y que viste al futbolista, tiene un interés especial en que estén esos partidos en Estados Unidos. Nosotros pensamos igual con la selección española, que venga Lamine Yamal y que grabe los diferentes entrenamientos, anuncios, quiero decir, en los entrenamientos de Las Rozas. Aquí el problema es cuánto va a jugar Mbappé de aquí a esa lista. Va a estar para la vuelta, va a jugar el derbi, que antes de irse justo con la selección hay un derbi contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Yo creo que la gestión genera muchas dudas y que el hecho de que Mbappé lleve una semana teletrabajando sin ver a sus compañeros cara a cara y que Bellingham teletrabaje desde Inglaterra, pues me parece que demuestra que no es el mejor ambiente de los que deberían ser líderes en el vestuario de este equipo.
Antón, Javi, gracias.
Venga, un abrazo. A ver qué tal va lo de Xavi.
Moy, tú has sufrido de rodillas, ¿has sufrido tú?
Sí, sigo sufriendo, seguimos sufriendo.
tiene un esguince, según el comunicado médico del Real Madrid. Lo que nos han explicado nosotros es que es una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla. Bueno. No es una lesión extremadamente grave que te inhabilite para muchos meses, pero hay que ir con cuidado.
Imagino que sí, imagino que sí. Lo que no es normal que no esté haciendo el tratamiento ahí. No sé si tendrá algún fisio por ahí o son cosas que no son normales. Pero la sociedad en que vivimos hoy en día hay tantas cosas que no son normales, ¿no? Pero bueno, el Madrid ya sabrá, ¿no?
Está como de vuelta de todo, ¿eh? Antes que si se normaliza la mentira, ahora que en la sociedad hay tantas cosas que no son normales.
Bueno, porque ves perder unos valores que antes eran unos valores, ¿no? Y cuando tienes que educar a hijos, aquí que tenemos mucho que tenemos hijos, esas cosas son difíciles, ¿no? Cuando tu hijo está todo el día mirando highlights y que eso no es fútbol, que son highlights. Que no, que no te queda. Pues pasan esas cosas, ¿no? Y uno se preocupa, claro.
Sí, sí, sí. Jo estic molt d'acord amb el Meana, que, és a dir, la situació del vestuari del Madrid s'exemplifica amb aquests dos casos, és a dir, Mbappé lesionat i fent la recuperació fora, i Bellingham també. És a dir, un vestidor que sigui fort, que estigui cohesionat, que hi hagi bon rotllo i que, bé, i que tiri cap endavant, estan tots allà donant exemple.
I te digo, ¿y con Luka Modric eso pasaría?
No, seguro.
Luka Modric te pilla, o sea, ¿dónde están los jugadores de antes, no? Que te pillaban así del cuello y te decían, a ver, ven pa' acá.
Puyol,
por ejemplo.
Va, el Madrid jugará contra el City, el Barça contra el Newcastle, el Atlético contra el Tottenham, es triple duel, Lliga Espanyola, Premier, Bruno Alemany, està salivant davant d'aquesta setmana que...
Fa bona pinta la setmana de Champions,
el
sí.
El Play
sí.
Football, què?
Doncs parlem precisament de Luka Vucevic, d'aquest futbolista del que ens parlava Ivan Rakitic. Et juro que no havia parlat amb Rakitic la nit d'ahir ni res, ho havíem previst així. Va marcar un gol de penal aquest cap de setmana i, evidentment, parlem i fem els pronòstics d'aquesta setmana de Champions.
El tens controlat? Luka Vucevic, 19 anys, està a l'Hamburg cedit pel Tottenham i el va vendre el Hajduk Split d'Ivan Rakitic per 11 milions d'euros la temporada passada. 19 anys té i és una de les revelacions de la Bundesliga.
No el tinc controlat, però a partir d'ara el controlaré.
És una bèstia a les àrees, a la pròpia defensant i a la del rival atacant és una bèstia absoluta. I després té una passada en llarg, també estil Ronald Koeman, perquè la gent es faci una idea.
El seu representant ha llegit que és Pini Zahavi, el representant de Luka Vucevic. Un futbolista del que ens ha parlat molt bé Ivan Rakitic a l'entrevista, té 19 anys. El Barça juga demà, parlaran aquesta tarda ja a Newcastle, Hansi Flick i Joan Garcia. Els escoltarem a la graderia del balcó a partir de les 20:30, dos quarts de nou, amb el Joan Tejedor. Ja ha parlat Simeone?
Sí, i ha deixat una reflexió, crec que és interessant, amb aquest triple enfrontament Lliga-Premier sobre el ritme de joc que es practica a una lliga i a l'altra.
Sí, seguro, tiene un ritmo superior. No sé relacionado a qué todavía, no lo logro interpretar. Muchos dicen que los árbitros dejan seguir el juego, no lo paran tanto, entonces hace mucho más ida y vuelta. No sé si en los planteos, no sé si el trabajo que se pueda hacer en la previa, pero sí es real que hay un ritmo superior. Y se lo ve. Cuando ves la televisión, ve que hay un ritmo superior al que jugamos nosotros, al que se juega en Italia, al que se juega en Francia, al que se juega en Alemania. Y no tengo duda que es el campeonato con más ritmo de juego. No creo que solamente por la parte de intensidad gane los partidos. Y a partir de ahí, evidentemente, siempre está la calidad técnica también para superar esta fase que por ahí puede ser menor a la del fútbol inglés.
És interessant. És veritat que hi ha dades, per exemple, tu veus un partit de l'Arsenal i s'atura moltíssim, hi ha moltíssimes interrupcions també, però és veritat també que a nivell de duels, d'intensitat, és una lliga molt superior per mi ara mateix a l'Espanyola.
Gràcies, Bruno. Àlex Delmas, Moisés Hurtado, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
Un plaer.
Queden 7 minuts, podríem ampliar el debat sobre la Lliga i la Premier, ho farem segurament algun dia d'aquesta setmana, perquè els tres enfrontaments de Champions són de cartell gran, eh? El Barça contra el Newcastle, el Madrid contra el City i l'Atlético contra el Tottenham. Sí.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.